Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Vicky? ¿Cómo estás?
Bueno, nosotros encantados de tenerte y antes que nada, pues felicitarte, ¿no? Por el premio, ¿no? Por este premio Ribera del Duero, bueno, que es un gran impulso también, ¿no?
Sí, la verdad que muy grande. Muchas gracias.
Bueno, son cinco cuentos los que componen este libro, personaje secundario, que exploran, como vamos a ver, nuestro tiempo, el modo en el que lo habitamos, en especial las mujeres y más en concreto las de estas historias que, bueno, como personajes secundarios, ¿no? Aludiendo al título, van asistiendo, bueno, a todo lo que les rodea, a veces sintiéndose muy aisladas en medio de todo, aunque estén en grandes ciudades como puedan ser Buenos Aires, Barcelona o Madrid, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de aislamiento pesa, ¿no? En muchas de ellas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es una constante. He desarrollado como diferentes formas de hablar de eso, como de esa sensación de aislamiento, pero creo que nos referimos a lo mismo en el sentido de que para mí, sí, era muy importante y fue muy importante durante toda la escritura del libro, como esta inmersión en sus propias conciencias, ¿no? Como que están, es un aislamiento, pero hay una cosa como también de gente muy pendiente de sí misma, ¿no? Que son ellas, están todo el día
rondando su cabeza ahí.
Muy con el run run interno y muchas veces construyendo sus propios fantasmas, ¿no?
Montándose su película también, ¿no? Dejan de estar dándole continuamente a todo, ¿no? A lo que viene y a lo que no está siquiera, ¿no? Muchas veces no, imaginando escenarios futuros posibles, ¿no?
Totalmente, o sea, es como que pasan mucho tiempo rumiando internamente, a veces a partir de cuestiones que son concretas, que son de lo real, ¿no? Sobre las que ellas se montan como para montar su propia película y desplegar también su imaginación respecto de eso. Y a veces ni siquiera eso, ¿no? A veces ni siquiera eso. Es una sensación, es un... Sí, como un vientito que te despeina y te pones a pensar sin parar y que para mí reproduce con bastante... Bueno, como con bastante exactitud o es bastante parecido a lo que una puede experimentar como mujer, ¿no? En el mundo cuando todo el tiempo te estás cuestionando si hice bien, si lo debería haber llamado, si le mandé o no se manda ese mensaje, ¿no?
Si lo que le dije no era lo que tenía que haber dicho.
Exactamente. Sentir todo el tiempo que no hiciste bien las cosas, ¿no? Esta tendencia a cuestionarnos a nosotras mismas.
Bueno, son mujeres además que la mayoría de estos cuentos son migrantes, son muchas argentinas, bueno, argentina, mexicana, de otro, en España, en Estados Unidos, ¿no? Y hablabas antes del aislamiento, también del desarraigo, ¿no? De la nostalgia que tienen por su tierra, por su ambiente, y de ahí a esas pequeñas comunidades que montan, ¿no? En algunos de los cuentos las vemos, ¿no? Esas reuniones que tienen a veces, ¿no? Y donde se cuentan y se hablan y discuten.
Sí, y que van cambiando también un poco la forma en la que se habla en los lugares, ¿no? Eso me parecía como interesante, sobre todo como en el último cuento, creo que se ve mucho.
Muy claro, ahí va a ir, ¿verdad?
Que estás en Madrid, ¿no? O el escenario del cuento es Madrid, pero las que están hablando son todas unas argentinas, que entre ellas aparte se refuerzan su acento, por lo cual parece de repente que Madrid habla como ellas, yo, ¿no? O como hablan ellas en realidad, y me interesaba, digamos, como estas comunidades que son afectivas, pero también son lingüísticas, ¿no? O sea, en el sentido de que vamos inventando como personas en desplazamiento, las personas en desplazamiento, migradas, también vamos inventando o reproduciendo o modificando nuestra forma de hablar en función de los el inputs lugar, que tenemos claro. En el lugar, la gente con la que hablamos, o sea, yo ya hablo como de una mezcla, porque ni siquiera es que hablo o que incorporé palabras de España o de Barcelona o de Madrid, los lugares en los que viví, o de Estados Unidos, sino que es la gente con la que me fui cruzando, ¿no? Que también fue modificando mi forma de hablar y esto le pasa a ellas también. Entonces creo que en algún punto hay como algo que es afectivo, o la lengua se vuelve como un espacio también afectivo, ¿no? Uh-huh. Como que la lengua que termino hablando tiene que ver con las personas a las que quiero y que tengo cerca. Uh-huh. Y las personas que quiero y que tengo cerca también son la lengua a la que hablo, claro. ¿No?
¿Tú cuántos años llevas entonces?
Fuera de Argentina, 10 claro. años. 10, ¿no? Pero bueno, en distintos lugares, ¿no?
Claro. No solo España, claro.
No solo España.
Bueno, eso decimos, ¿no? Que esa necesidad de apoyarse unas en otras, de tejer esas especies de redes, ¿no? Comunitarias, lingüísticas, están, bueno, mucho más evidentes en ese que decíamos, el último, que además es un cuento muy, muy dialogado, donde hay varias voces, ¿no? De amigas y, bueno, es un ejemplo, ¿no? De todo esto que estamos diciendo y a él vamos a volver luego. Porque, bueno, ahí todo gira en ese cuento en concreto, alrededor de la maternidad, una maternidad peculiar, una maternidad por sorpresa, bueno, que ha dejado descolocada a todas las amigas, a la que se enfrenta una de ellas, que es, bueno, pues una mujer de 40 embarazada de uno del Tinder.
De un Tinder.
Además, vamos a llamarle un Tinder.
Sí, sí, la cosificación es total, ¿no? Hemos dado la vuelta. No, sí, y también es como, no, no sé si es no esperada, ¿no? Como que siento que hay algo ahí como de a los 40 y pico de años, o sea, puede ser no esperada a los 16, oh, 17.
Sí, pero aquí es como más premedita.
Claro, me parece como que justo hay como hay un elemento de, o sea, es no esperada.
No esperada por las otras.
Claro, las otras no lo esperan y ella sin duda, como, pero ella sin duda de alguna manera, o sea, por lo menos ella, las amigas, lo que creen es que ella lo organizó.
Ha aprovechado
y organizó, se organizó una maternidad cuando ya estaba medio que contando el descuento, ¿no? Tiene 42 años la chica que queda embarazada en ese cuento. Sí, como para mí ahí hay algo como de... O sea, es la maternidad un poco el tema, a mí me interesaba en general, ¿no? Como explorar o pensar a través de estos cuentos como distintas situaciones de embarazo, maternidad, no para pensar la maternidad tanto en sí, sino como para pensarla, digamos, más en su proceso, ¿no?
Claro.
En su
relación con todo lo demás.
En su relación con todo lo demás y bueno, ¿y qué implica, no? ¿Qué implica tener hijos o no tenerlos? O ¿cómo son esas conversaciones al interior de la decisión o de habitar la decisión cuando una vez que ya pasó, ¿no? Que me parece que aparece en distintos cuentos. Pero también, digamos, como el medio en este cuento o las amigas en este cuento en particular, bueno, ¿qué les pasa a ellas cuando de repente una... que aparentemente está loca y deciden caracterizarla así, se anima a hacer algo que todas en realidad parecen que querer o querrían, no sé, como querrían por lo menos animarse a preguntarlo, pero digamos,
ellas se frenan
y de alguna manera alguna barrera interna las protege o las separa, digamos, de eso que parece que ellas caracterizan como locura, pero que quizás sea puro deseo, ¿no?
Ahí, bueno, hay humor en mucho de lo y ahí es donde es más evidente, ¿no? En esas conversaciones, en esa manera de expresarse también y de opinar, ¿no? Sobre la amiga. Bueno, es un ejemplo también ahí, ¿no? Con lo del Tinder, de las relaciones amorosas y sexuales, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Del mundo contemporáneo, ¿no? Y de cómo se organizan y cómo se viven, ¿no?
Sí, o sea, creo que hasta a mí me... Yo me di cuenta como a la mitad del libro de que todo estaba versando en relación a dúos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
pareja o no pareja. O sea, pareja de una u otro modo, en el sentido de que eran uno contra otro, una contra otra, y que en esa relación o en ese vínculo se empezaban a ver más cosas, ¿no? Creo que yo había como en mis libros anteriores, que había trabajado a la primera persona, más en el registro ensayístico.
Aquí apenas hay. En primera persona no hay, son los diálogos. Aquí los diálogos y una carta, ¿no? Un monólogo en forma de carta.
Un monólogo, claro.
Pero lo demás es todo tercera. Sí,
es todo tercera persona y... Pero creo que hay algo como que yo me traje de la primera persona como ensayística que requiere de cierta distancia o por lo menos cierta ecuanimidad para hablar de ciertos temas, que yo me lo llevé a la tercera. Pero claro, la tercera impone sí o sí una distancia, pero creo que lo que me permitía esta cosa del vínculo, ¿no? O sea, de pensar una persona contra otra persona, es un ejercicio de profundidad que como podemos ver, por ejemplo, en el último cuento, que hay más personajes y que todos están hablando por ahí, bueno, queda esto, queda como el chascarrillo o el humor y no sé qué. Por más de que tienen problemas muy serios, algunas de ellas, pero digo, como el uno a uno para mí funciona como una lupa, ¿no? En el que de repente vos en el otro o en la otra ves amplificados todos tus miedos y todos tus defectos. Entonces creo que la pareja me interesaba, no tanto como pareja, relación, amor, sino más bien como esta capacidad de encontrar en el espejo que es el otro todas las cosas tuyas que estás queriendo esconder todo el día, ¿no?
Bueno, decimos las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja, ¿no? A día de hoy, ¿no? Por Tinder en la distancia, el alejamiento ahí abriendo brecha, parece, ¿no? Como en Tsunami, ¿no? En uno de los cuentos con esas dos profesoras que lo mismo que se acercan, ¿no? Como un tsunami se distancian en esa ciudad americana. Ahí hay otro ejemplo también de eso de comunidad femenina, de migrantes, como beben a escondidas, ¿no? Su licor en el bar de Mou, ¿no?
Lo del bar de Mou aparte fue un chiste que me quedó porque yo como dije, bueno, le pongo el bar de Mou, después veo y
Los Simpsons
y quedó. Sí, o sea, creo que también, o sea, yo realmente me di cuenta como de que todas eran como que estaban, o muchas de ellas estaban en situación de extranjería, como muy avanzado en el libro, y me pregunté un poco, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿es porque yo soy extranjera? Después me di cuenta que sí, claro, porque yo soy extranjera,
claro,
pero también como que hay algo que la condición de extranjería, o sea, como que me funcionaba narrativamente en la ficción, ¿no? Porque hay como algo de ellas que están un poco, bueno, primero estas cuestiones, ¿no? Que te obligan como a repensar, reestructurar, reorganizar el vínculo, ¿no? La distancia te obliga como a decir, bueno, la relación cambió, ¿cómo se reorganiza esta relación, ¿no? Como que eso me lo daba, que ellas fueran extranjeras en Estados Unidos y que una de repente se fuera 6 meses, que es algo que puede hacer una profesora en Estados Unidos y no en muchos más lugares del
claro,
mundo.
Claro,
¿no?
Que te puedes quitar ahí.
El sabático que se toma, ¿no? La licencia, la excedencia, bueno, acá también podría haber sido, pero enseguida tensiona la relación, ¿no? Como que era un elemento del ambiente
que
viene a tensionar el vínculo, pero también, digamos, pasan dos cosas más. Una que es que la condición de extranjería impone como cierta distancia de las cosas, ¿no? O sea, y un grado de dificultad que se suma al grado a la dificultad, ¿no? O sea, esto que les pasa a ellas en Estados Unidos de que cuando tienen que hablar por teléfono con el wifi o con algún trámite, bueno, tienen que hablar en inglés, que no es su primera lengua, entonces hay como jergas que uno desconoce, por más buen inglés que tenga, ¿no? O sea, es como que hay algo,
una barrera ahí.
Una barrera que se suma como a la barrera que ya tiene la vida en general. Y después, por otro lado, hay algo de ser extranjera que me parece que les da a los personajes cierta distancia. Y esa distancia, yo creo que después es lo que hablábamos al principio respecto de cómo se miran a sí mismas, cómo se juzgan a sí mismas, ¿no? Como esa capacidad de operar sobre sí mismas, de juzgarse, de revisarse, como si no fueran que están hablando de ellas, ¿no? Que están pensándose ellas mismas, ¿no? Como si estuvieran mirándola afuera.
Claro, de otra. Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de la maternidad, que como dices, ¿no?, es un tema que está muy presente en los cuentos, está en el último, por el que hemos empezado casi, pero también en el primero, ¿no?, con esa mujer a la que miran como los otros, como la mejor, bueno, hay quien la mira como la mejor persona del mundo y que tiene, bueno, sus secretos y se pregunta qué sería de su vida si no hubiera tenido a su hija, si no se hubiera atado de esa forma a la pareja y también a la ciudad y al país, ¿no? Porque, claro, la maternidad también es un ancla al extranjero. Se pregunta más de una si al ser madre, más de uno de estos personajes de estos cuentos, si al ser madre no se está cerrando la posibilidad de volver a su país, si el padre de la criatura, porque hay un padre de la criatura, se niega a que ésta se vaya, ¿no? Si eso se puede convertir en una losa, ¿no?
Sí, es que yo creo que son preguntas como
que ahora sí se hacen.
Sí, creo que yo me las hago, o sea, no estoy en esa situación y yo me las hago, uno cuando veo como alguna amiga mía extranjera también o migrante que queda en Brasil, wow, o sea, ¿no?, ¿cómo vas a criar a tu hija en otro país? O sea, cosas tan sencillas como que no van a estudiar o aprender historia argentina, ¿no? Que vos decís, tipo, claro, ya, o sea, parece una pavada, pero ya tu hija, no va a aprender la historia de donde vos venís, ¿no? Que es, parece una cosa, o sea, menor,
sí, pero que tiene su peso,
pero claro, ya tiene un peso específico y me preguntaba como yo mucho estas cuestiones y bueno, y como cuando me apareció como la imagen de esta mujer en una plaza, ¿no?, como con una nena. Como, o sea, una mujer muy joven, ¿no?,
con la niña pequeña.
Me parecía como un buen ejercicio para ponerse a pensar estas cosas y creo que la hice como más joven, ¿no?, que estoy ya en el cuento de tener 23, 24 años cuando quedé embarazada. Porque me parece que hay cosas que bueno, después como que lo desmiento con el último cuento, esta de 42 años, pero creo que hay algún nivel de no reflexionar respecto de lo que va a ser, de hacerlo medio a ciegas, medio a tientas.
Sí, muy impulsiva quizás, y luego, claro, te pone a pensar.
Que luego después, claro, el peso de tu decisión cae sobre vos, quizás años después, ¿no? En el sentido de que, bueno, esa es tu vida de repente, ¿no? O de repente te amaneciste y vivís con una niña de 5 años en un país que no es el tuyo, con un compañero de vida que no es de tu país, o sea que vos tampoco te podés ir.
Sí, en un intercambio que se han conocido siendo jovencito, claro.
Claro, y es como, bueno, y eso ya es para toda la vida, ¿no? Entonces como me interesaba un poco eso, pensar las cosas que se hacen para toda la vida sin la conciencia absoluta de que son para toda la vida, porque quizás en la conciencia absoluta de que son para toda la vida no las haría,
claro.
Y que de todas maneras una puede, o sea, como me interesaba esta dimensión medio sí, que es como de contradicción o como que pone en tensión las decisiones en el sentido de que no quiere decir que no quiera a su hija, no quiere decir que no elija su vida, sino simplemente que se pregunta qué hubiese sido de ella si hubiese elegido cosas distintas. A mí me pasa, ¿no? O sea, ¿qué sería de mi vida si hubiese tomado decisiones distintas, si no hubiese emigrado, ¿no? Entonces, bueno, le pasará a otras mujeres también con la vida que eligieron, me imagino, ¿no? Me gustaba la ficción para poder investigar eso, ¿no? Para poder investigar como las ficciones de otra vida, porque creo que hay algo como del duelo de la adultez que significa eso, asumir que no vas a tener todas las vidas que imaginaste, que vas a tener a duras penas una y que vas a cuestionarla todo el tiempo, ¿no?
Claro, porque hay un personaje que como afronta la maternidad joven, es verdad que tiene que aparcar sueños, ¿no? Tiene que aplazarlos e incluso ver cómo los del otro sí se van cumpliendo, ¿no? En plazo y ella se va quedando un poco atrás. Bueno, está el tema también en los cuentos de la precariedad laboral, de la escasez de trabajo, la poca duración, esa inestabilidad, también la de la vivienda, todos los problemas con el alquiler, esas continuas mudanzas, ¿no? Muchas veces forzadas, ¿no? Que tiene uno que hacer. Está presente la crispación social también. Ahí tenemos una huelga general en uno de los pocos que transcurren en Argentina, en Buenos Aires, con una mujer que sospecha, volveremos a los que te ronda la cabeza, ¿no? Una infidelidad marital y se pone a recordar un amor del pasado, ¿no?
Sí, bueno, el otro día
en ese escenario, ¿no? De caótico, ¿no?
Sí, me dijeron, aprendí la palabra en Argentina, sería una carnera, ¿no? Que es la persona que va a la huelga, va a trabajar el día de huelga general o paro general, que acá me dijeron es un esquirolo.
El esquirolo, sí.
Sí, como que siento que hay algo como de repente, ¿no? También, o sea, le pasa un poco lo que le pasa a la otra protagonista, a la protagonista anterior, pero quizás no con el mecanismo que aparece en La Mejor Persona del Mundo, sino como con un mecanismo más propio, que es como, bueno, de repente frente a la pregunta de qué está haciendo mi marido, por qué no me atiende el teléfono, por qué no está en casa.
Me está pidiendo dinero, que cambie dinero, ¿qué pasa con el dinero?
¿Qué pasa con el dinero, los dólares? O sea, en realidad creo que es incluso al revés. O sea, me parece que ella desarrolla como todo este mecanismo de cuestionar su relación o cuestionar al marido y lo que está pasando, porque lo que le pasa es que está pensando en el novio anterior. Y tenés este personaje que va a trabajar en el día de huelga general en Argentina, ¿no? Una carnera total, ¿no? Lo que diríamos, o sea, como algo vergonzoso de hacer, como ir a trabajar un día de esas características, cuando todas tus compañeras no van y no sé qué, pero que en la mitad de la noche, a escondidas de todos los ojos que pudieran reconocerla, sale a buscar la vida que supo tener y que ella misma decidió abandonar, ¿no? Como un poco, no para de rumiar también por las posibilidades de su pasado, en lo que no fue, y es algo que a lo que tampoco quiere volver, pero que de todas maneras añora, porque ahí hay algo, a una intensidad que perdió de vista, que se ha quedado ahí y que no va a volver a recuperar, ¿no? Porque eligió otra vida, lo eligió conscientemente. Lo que pasa es que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que de repente los fantasmas del pasado nos vienen a azotar y que vos ves, ¿no? Como que tenés un poco acceso a la vida que supo tener y que andaba con este otro hombre, andaba por a todos lados.
Y el otro, además, no se comprometía.
Pero andaban en la calle, ¿no? Y era, ¿no? Como que se ve que tenía un perfil más social ella antes, o por lo menos creo que era un poquito mi intención, y que medio que cuando se separa de él lo abandona y como casi niega a la persona que fue. Y eso tiene un costo, ¿no?
Claro.
Eso tiene un costo que es este, ¿no? Que es que está desconfiando del marido, ¿no? Como que no puede. O sea, hay algo como de las renuncias del pasado que entierran o que callás porque no podés vivir con esos fantasmas tan cerca, pero que te vuelven a
rondar.
Te vuelven a rondar cada tanto.
En el momento más insospechado, en una huelga general, ¿no? En la Avenida Rivadavia, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría de los personajes andan entre los 30 y los 40. Esta jovencita, la del primero. Pero también tenemos un cuento con una pareja muy, muy joven, adolescente, una pareja por hacer, se puede decir, porque una pareja de mejores amigos. Sí. Son los mejores amigos ahí, la amistad, el amor. Es una visión todavía dulce también de la vida, de eso, de la amistad, de la fiesta, de la pileta, el balneario, el verano, ¿no? Como si nos pudiéramos quedar en ese verano, ¿no? Siempre, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, como que cuando estaba pensando como en, bueno, en esto, ¿no? Yo veía que había ciertos patrones que se repetían, ¿no? Esta cosa del dúo, del vínculo de a dos, de la pareja. Y en este caso, bueno, quería como generar una variación, un desanclar el ritmo que el libro tiene hasta ese momento en que aparece ese cuento, que viene como con las parejas, ¿no? Parejas de mujeres o parejas de matrimonio, o gente como que tiene un hijo y se queda casada y cosas así. Pero bueno, como quería generar una variación frente a ese mismo binomio que era el que estaba tratando de explorar. Y bueno, me venía bien esta relación de estos dos chiquitos porque yo pensaba un poco que sus madres, ¿no? Uh-huh. Como que la que están en el fondo,
sí,
¿no?
Sí.
Y que están ahí tomando Fernet y no sé qué, bien podrían ser cualquiera de las otras protagonistas si hubiesen tenido otra vida.
Sí.
Y ahí como que, no sé, esas cosas que nos enseñó Bolaño, ¿no? Como de trasladar personas a los cuentos y no sé qué, como que dije, bueno, estas podrían ser una versión de las otras. Y me gustaba como ofrecer una imagen de cómo puede ser un proceso de socialización de un temprano de una niña, ¿no? Como que ella tiene 14, 15 años, 15 años creo que tiene, o 16,
Sí.
él es un poco más grande, un año más
Sí, un
grande,
año más.
Y en realidad como que está viendo que ya muy temprano que cuáles son sus posibilidades, ¿no? O sea, y sí, está el verano, está el calor y todavía la están pasando bien, pero ella ya se siente ahogada, ¿no?
Claro.
Muy temprano en el cuento tiene calor, se quiere salir, no sé qué, y está
El cuerpo
mirando.
la ha cambiado, ya todos son conscientes
Claro,
de este
ya,
cambio.
ella es, ya el mundo la está
Ella quisiera
mirando
ser
con,
niña.
ya no es niña, el mundo la está mirando con otros ojos y ella se empieza a preguntar,
Ajá.
bueno,
¿Y ahora?
Nereo tiene una forma de, se
Ajá.
gestionó a sus 16 años, jóvenes 16 años, una forma de salir de acá. ¿Qué voy a hacer yo, no?
Claro.
¿Y qué voy a hacer
Que
yo
yo no
si
juego al fútbol.
yo no juego al fútbol, ni juego al tenis, ni hago nada,
El
ni
patín, ni
sé andar
mal.
en moto? ¿Cómo voy a hacer para generarme una forma de salir de acá? Porque no tengo papá, porque mi mamá trabaja todo el día y no tenemos plata. Bueno, entonces como que muy temprano, o sea, es un cuento más alegre, pero, y ella utiliza la agencia que tiene, pero en definitiva está viendo que su mejor opción es
Sí,
hacer uso del cuerpo que ya
irse
tiene
con irse con
y
alguien
casarse con alguien
que la saque de
que la
allí.
saque de ahí porque otra alternativa no tiene. Entonces, para mí sí es más alegre, qué sé yo, pero justo para mí le pasa una cosa que quizás es peor que la que le pasa a los demás, que a los 16 años se da cuenta que el único capital que tiene es la cara que tenga y el cuerpo que va a tener.
Totalmente. Bueno, pues es lo que nos cuenta Sofía Valbuena en estos cinco cuentos que, como decimos, bueno, pues componen este libro, personaje secundario premiado con ese galardón, con el premio Ribera de Duero al libro de relato, pues, y que concede Páginas de Espuma, que la ha publicado y con el que ha venido a visitarnos. Y se lo agradecemos mucho. Pues un abrazo, Sofía.
Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por la entrevista.
A ti.